From Pacifica,
desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Departamento de Justicia comenzó una investigación penal sobre la revelación de la existencia del programa secreto del gobierno de Bush para investigar a los ciudadanos estadounidenses y extranjeros sin órdenes aprobadas por el Poder Judicial. Los fiscales dicen que la investigación se centrará en quienes podrían haber filtrado información clasificada al New York Times, que publicó la noticia el mes pasado. Mientras tanto, el New York Times informa que un alto funcionario del Departamento de Justicia retrasó la aprobación del programa secreto de espionaje debido a que le preocupaba su legalidad y supervisión. En marzo de 2004, el fiscal general actuante James Comey se negó a firmar para continuar la utilización del programa. Comey estaba reemplazando al entonces fiscal general John Ashcroft, mientras Ashcroft estaba hospitalizado. La negativa de Comey provocó que los asistentes de alto rango del presidente Bush, Andrew Card y Alberto González, visitaran a Ashcroft en el hospital para asegurar la aprobación. El Times informa que Ashcroft expresó su renuencia a firmar para aprobar el programa. No está claro si al final cedió. Según el Times, las preocupaciones de Ashcroft y Comey aparentemente provocaron la suspensión temporal de partes del programa por varios meses. En Pakistán, nieve y lluvias fuertes provocaron nuevas complicaciones en los dificultosos esfuerzos de ayuda del país tras el terremoto. Desde el sábado, lluvia helada y más de 30 centímetros de nieve afectaron algunas de las áreas del país donde el terremoto causó más estragos, inundando campamentos provisorios e imposibilitando la llegada de la ayuda necesaria. Farhana Faroqi Stoker de Oxfam dijo: "Sentimos que la situación es extrema. Si la situación no fuera extrema, no se encontrarían personas que han sufrido a causa del terremoto, que perdieron a miembros de su familia, que perdieron sus hogares, que perdieron las pertenencias de toda su vida, ahora forzadas a tomar decisiones de abandonar sus pueblos y sus hogares. Por lo tanto, es un estado extremo de desesperación". En Irak, Reuters informa que un ataque aéreo estadounidense mató a 14 integrantes de una familia iraquí en el pueblo norteño de Baihi. Un portavoz de las Fuerzas Armadas iraquíes dijo que el ataque aéreo dañó otras 4 casas e hirió a por lo menos otras 3 personas. En otra parte de Irak, las Fuerzas Armadas mataron a 4 iraquíes que se manifestaban contra el drástico aumento del precio del petróleo en el país. Se desconoce si los manifestantes fueron asesinados por las fuerzas estadounidenses o las iraquíes. Los tiroteos se produjeron en el pueblo norteño de Rainawa, cerca de Kirkuk. Un familiar no identificado de uno de los muertos dijo: "Asesinaron a mi hermano, yo estaba parado en la calle a unos 10 metros de él y no me dejaron acercarme a su cuerpo. Lo arrastraron fuera de su auto con otros residentes y lo estaban amenazando como si no fueran seres humanos". La indignación estalló en todo el país debido a que el precio del petróleo en Irak se quintuplicó en las últimas semanas. El aumento se atribuye a la eliminación de los subsidios al petróleo por parte de Irak, establecido en el acuerdo para saldar una deuda que el gobierno provisorio de Irak firmó con el Fondo Monetario Internacional. En noticias relacionadas, el viceprimer ministro de Irak, Ahmed Chalabi, fue nombrado ministro de Petróleo Provisorio. Chalabi fue seleccionado para reemplazar a Ibrahim Bar al-Ulloum, quien fue destituido luego de haber criticado públicamente el acuerdo con el FMI. Esta es la segunda vez que Chalabi ocupa el cargo de ministro de Petróleo. Mientras tanto, funcionarios del gobierno dicen que las exportaciones de petróleo de Irak han alcanzado el nivel más bajo desde la invasión dirigida por Estados Unidos en marzo de 2003, aproximadamente la mitad de lo que se exportaba bajo el régimen de Saddam Hussein. En otras noticias sobre Irak, el New York Times reveló que la controvertida empresa contratista del Pentágono, la firma Lincoln Group, le ha pagado a académicos religiosos sunitas para que los ayuden con la propaganda. La compañía está siendo investigada por la revelación de que le pagó secretamente a periódicos iraquíes para que publicaran artículos escritos por estadounidenses a favor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Se informó que la investigación está finalizada. Funcionarios de las Fuerzas Armadas dijeron al Times que una evaluación inicial concluyó que las Fuerzas Armadas estaban operando dentro de nuestras facultades y los procedimientos legales adecuados. Mientras tanto, una nueva encuesta realizada por la revista Military Times indica que el apoyo al presidente Bush por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha disminuido más de un 10% en el último año. La encuesta descubrió que el apoyo a las políticas de Bush en general disminuyó de un 71% a un 60%. El apoyo a la guerra de Irak bajó de un 63% a un 54%. El Times dice que la encuesta descubrió un optimismo disminuido de que las metas estadounidenses en Irak puedan ser alcanzadas y una menor disminución en el apoyo a la decisión de comenzar la guerra en 2003. En Siria, el gobierno dice que enjuiciará al ex vicepresidente Abdel Halim Kadam por corrupción solo días después de que Kadam vinculó al presidente sirio Bashar al-Assad con el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri. En una entrevista con la televisión Al Arabiya el viernes, Kadam dijo que al-Assad había amenazado a Hariri solo meses antes de su muerte. Hariri y otras 22 personas fueron asesinadas en un atentado con coche bomba en Beirut en febrero de 2005. Kadam, quien fue un planificador clave del papel dominante de Siria en el Líbano, dijo que al-Assad le dijo a Hariri: «Destruiré a cualquiera que trate de interponerse en nuestras decisiones». Esta noticia es sobre Egipto. El gobierno egipcio anunció sus planes de deportar a más de 600 inmigrantes sudaneses solo días después de que la policía mató a cerca de 30 sudaneses desarmados el viernes. La matanza se produjo fuera de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el Cairo, donde los sudaneses se habían congregado para protestar en contra de la decisión de la ONU de negarles la calidad de refugiados. Luego de intentar dispersarlos sin éxito con cañones de agua, la policía atacó a la multitud con cachiporras y palos de metal. Alrededor de 30 personas murieron, la mayoría niños, ancianos y mujeres. Otras 2.000 personas fueron arrestadas. Los refugiados sudaneses han librado una amarga manifestación que lleva 3 meses alegando racismo y malos tratos en Egipto. Mientras que a muchos se les otorgó permiso para quedarse en Egipto, los sudaneses exigen que la ONU les otorgue calidad de refugiados para que puedan emigrar a otros países. En Turquía, el gobierno turco niega información que indica que Estados Unidos solicitó a ese país el uso de bases militares locales para posibles ataques al país vecino de Irán. Varios periódicos informaron que oficiales estadounidenses de alto rango visitaron Turquía en los últimos meses para preparar ataques desde Turquía contra plantas nucleares iraníes. Entre los funcionarios se encontraban tanto el director de la CIA como el del FBI. Se espera que la secretaria de Estado también visite el país en las próximas semanas. En una declaración, el ministro de Relaciones Exteriores turco dijo que los informes no tienen ningún vínculo con la realidad. En la Franja de Gaza, un trabajador de ayuda británico y sus padres fueron liberados tras haber sido secuestrados la semana pasada. Kate Burton y sus padres fueron secuestrados por un grupo militante desconocido hasta el momento durante una visita a un campo de refugiados en Gaza la semana pasada. En un principio, el grupo exigió que Israel detuviera el bombardeo a la zona del norte de Gaza, declarada zona de exclusión palestina la semana pasada. El secuestro suscitó pedidos generalizados en todos los territorios palestinos para la liberación de los rehenes. En Filipinas, un juez dijo hoy que pronto emitirá una orden de arresto contra 4 infantes de marina estadounidenses acusados de violar a una mujer filipina. Los 4 infantes de marina fueron acusados el mes pasado de la violación de una mujer filipina de 22 años de edad cerca de la ex base de la Armada estadounidense en noviembre. La Embajada de Estados Unidos no respondió a la solicitud de entregarlos a las autoridades locales. En Haití, las elecciones nacionales fueron postergadas por 4ª vez. Luego de los planes originales de realizar la votación en octubre, la elección se había fijado para el 8 de enero. La postergación confirma que Haití no logrará tener el nuevo gobierno el 7 de febrero, la fecha establecida por la Constitución. Haití realizará las primeras elecciones en el país desde que el gobierno de Jean-Bertrand Aristide fuera derrocado en febrero de 2004. En otras noticias, Associated Press anunció que cortó vínculos con una periodista que descubrieron que trabajaba para la Fundación Nacional para la Democracia, o NED, que cuenta con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. La NED, que recibe financiamiento anual del Congreso y del Departamento de Estado, ha estado vinculada a grupos que apoyan a la oposición y que son partidarios del gobierno de Estados Unidos en países como Venezuela y Haití. La periodista Regine Alexandre escribió al menos una docena de artículos para AP y al menos dos para el New York Times. Sus vínculos con NED fueron expuestos por el periodista independiente Anthony Fenton y por Dennis Bernstein, el conductor del programa de radio Flashpoint, transmitido por KPFA de Radio Pacífica. En Virginia Occidental, equipos de rescate continúan los esfuerzos por encontrar a 13 miembros atrapados a al menos 80 metros bajo tierra a causa de una explosión en una mina el lunes. La explosión en la mina del condado de Saigo, en Upshur, aparentemente fue provocada por un rayo. Se desconoce si hay sobrevivientes. Los equipos de rescate fueron obligados a ingresar a la mina más de 11 horas después de la explosión debido a los niveles peligrosos de monóxido de carbono. Se informó que la mina había sido citada por la justicia por varias violaciones de salud y de seguridad, con más de 200 citaciones en 2005, 68 más que el año anterior. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite de más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.